El periodismo independiente cubano suscribe declaración contra la censura en Cuba. Amenazan en prisión al periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces. Senador Marco Rubio afirma que Venezuela necesita elecciones libres y democráticas. Estados Unidos comienza retirada de tropas en norte de Siria. Y en Hong Kong procesan a dos manifestantes por incumplir orden de no llevar máscara durante las protestas.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 5:01 en la tarde. Comenzamos la semana, es lunes 7 de octubre del año 2019. Gracias por mantener su sintonía con Radio Martí y acompañarnos ahora en este recorrido informativo. Escucharán los detalles de las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo. Soy Margarita Rojo en el Estudio A de Radio Martí, junto a mi colega de noticias, Ricardo Espinosa. En los controles, Enrique García. Efraín. Era nada más para que mirara nuestro técnico. Y en la producción, Patricia Martínez. Sin más, vamos a las noticias.
Desde perspectivas diversas, el periodismo independiente cubano se une para rechazar la represión contra comunicadores dentro de la isla. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
19 medios de prensa independiente cubanos rechazan de forma conjunta los ataques del régimen a la libertad de prensa en la isla. La declaración de medios independientes cubanos, como se titula, expresa que desde enero de 2018 se han documentado 183 agresiones a periodistas que trabajan en el país, según organizaciones nacionales e internacionales, aumentando esta tendencia en los últimos meses. Entre los firmantes, el sitio digital 14 y medio. La periodista Luz Escobar forma parte de su equipo.
Es inédito que tantos medios hayan confluido en un consenso.
Según Escobar, la declaración no solamente va en contra de la represión,
sino también las leyes que nos tienen un pie puesto arriba. Esa ley está ahí, que es la ley Mordaza, como se le conoce. Una parte de la declaración donde específicamente se pide derogar ese tipo de leyes.
Otro de los medios firmantes es ADN Cuba. Yaima Pardo es su directora de contenido multimedia.
Ha sido para manifestarnos en contra de la censura y de la represión y también de la criminalización del periodismo independiente. Esto es una idea bastante inédita. Reunir personas, aunque estén en diferentes puntos del espectro ideológico a favor de la idea de la libertad, es algo que nos hace sentir súper orgullosos.
En la lista de firmantes de la declaración también se encuentran Alas Tensas, Árbol Invertido, Asociación Pro Libertad de Prensa, Cibercuba, Convivencia, Cubanet, Diario de Cuba, El Estornudo, Habana Times, Hipermedia Magazine, La Hora de Cuba, Playoff Magazine, Proyecto Inventario, Puente a la Vista, Rialta, Tremenda Nota y Yuca Byte. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Justamente durante la reunión de la CIP en el sur de la Florida, Fernando Galea, el presidente de la agencia de noticias jefe, le explicó a La Voz de América el papel de su organización en Venezuela, en Nicaragua y también en Cuba. Además, Galea se refirió a la detención de tres de sus periodistas en Venezuela.
Dificulta en los lugares en los que estamos y en los que hay este tipo de problemas. Lo que ocurre es que la fortaleza de EFE, el ser una agencia internacional, nos permite tener acceso a fuentes o a información que un medio local y que, digamos, es más vulnerable en esos países por esas dificultades no puede tener. Y además, como tenemos una visión del mundo hacia América Latina, podemos dar contenidos a cada uno de esos medios de comunicación precisamente para fortalecerlos y ayudarles en esta situación tan difícil. Había habido expulsiones de periodistas de otros medios, de otras agencias internacionales, y cuando se produjo esa detención hubo una movilización que incluía al Parlamento Europeo, las instituciones europeas, el gobierno español, otros medios de comunicación, y esa movilización es la que hizo que fueran liberados y se les permitiera trabajar, y de hecho ahora estamos trabajando dentro de Venezuela gracias a eso.
De otra parte, amenazan en la prisión de Guantánamo al abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces. Su hijo habló con el periodista Tomás Cardoso sobre lo ocurrido.
El pasado jueves, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces fue esposado y amenazado con aplicarle un consejo disciplinario por haber enviado una noticia desde la prisión al portal Cubanet. El incidente ocurrió durante la misa que oficiaba a los reclusos en el penal Combinado Sur el padre Jan González Romero, quien dirige la pastoral penitenciaria de la Iglesia Católica en la diócesis Guantánamo Baracoa, informa su hijo Roberto José Quiñones.
Aprovecharon ese momento para detenerlo, retirarlo de ahí de la visita y todo lo devolvieron a donde estaba el padre Jan, parece que para que él llevara la noticia a la casa o de alguna forma de que lo están amenazando por unos artículos que él escribió estando dentro de la prisión y fueron publicados en Cubanet. Entonces esto es otro mecanismo más para amenazar, para reprimir psicológicamente, también para hacerle daño a mi familia, que ya bastante estamos sufriendo ya con esta injusta prisión de mi papá.
Según Roberto José, hasta el próximo viernes que le toca la visita, no podrán conocer más detalles de su situación.
No vamos a saber hasta que mi mamá lo pueda visitar, que de hecho una sola visita al mes. Definitivamente es otra violación más de los derechos humanos y escribir no es un delito, ni de afuera ni dentro de la prisión.
El abogado Alberto Méndez Castelló concluye que este es una clara violación de los derechos de los sancionados registrados en el Código Penal y la Constitución de la República.
Está el artículo 54 de la propia Constitución. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? Si por decir que allí en el lugar que él está recluido hay, digamos, que malas condiciones y él lo expresa públicamente, se están violando sus derechos constitucionales. ¿O de qué estamos hablando?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otras informaciones, el socialista español Josep Borrell, candidato a presidir la diplomacia europea, reiteró hoy ante la Eurocámara que Cuba no era un país democrático. Desde Madrid nos informa ahora Michel Suárez.
En un examen ante el Parlamento Europeo, el aspirante alto representante de Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que debe hacerse todo lo posible para que la democracia llegue a Cuba, pero sin cerrar puertas.
Porque desde luego que Cuba no es un país democrático, para nada, pero tenemos que hacer todo lo posible para que se convierta en un país democrático, y la mejor manera de hacerlo es seguir en contacto, tener relaciones.
En intervenciones en inglés y español, Borrell respondió sobre temas concernientes a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Rusia, entre otros asuntos conflictivos de su futuro mandato en la Unión Europea. Sobre Cuba, el todavía canciller de España añadió que la situación de la isla no era peor que la de otros países.
No intentemos resolver el problema de Cuba por procedimientos que ya han sido ensayados, no han dado resultados, ni creamos que Cuba es una anomalía ademocrática en el mundo. Al menos en Cuba no hay condenas a muerte y tampoco las aplican por crucifixión.
En caso de que supere el examen y sea confirmado como jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell renunciará al cargo de ministro de Asuntos Exteriores de España el último día de octubre. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La permanente crisis económica de Cuba y la bulía de las autoridades afecta también la preservación del patrimonio nacional. Así lo pone de manifiesto este reportaje de Yolanda Huerga sobre el derrumbe de la pasada semana de la casa natal del famoso pintor Wilfredo Lam.
El derrumbe parcial de la casa natal en Zaguala Grande de Wilfredo Lam, el pintor cubano más conocido universalmente y uno de los más vendidos, evidencia una vez más el descuido de las autoridades en la conservación del acervo cultural de la nación, lamentó el escritor Pedro Manuel González Reynoso.
Mira, yo ni siquiera creo que haya una desidia institucionalizada hacia esto, sino que la falta de recursos, de intereses y la bulia o la apatía de los personeros que tienen que decidir hacia dónde dirigen los recursos, prioricen el turismo y se construyen cosas para el turismo porque el dinero es imprescindible para que el país salga adelante y también debía potenciarse los sitios que podrían ser de interés para que estos mismos turistas visitasen.
El colapso de la vivienda no fue sorpresivo, estaba previsto y las autoridades locales conocían al respecto, denunciaron varios agüeros en redes sociales.
Los sectoriales de cultura y las instituciones que tienen que responder por esto no tienen presupuesto para pagarle a nadie para que haga un trabajo serio de prospección, de investigación. Las prioridades se derivan hacia otros sectores, como es el turismo esencialmente, que están en poder de las Fuerzas Armadas y son los que deciden en este país.
Igual suerte corre la tumba del artista, que aunque murió en París en 1982, está enterrado en su ciudad natal, dice su coterráneo Jaime Castillo.
Eso está abandonado, ahí en el mojo, sin pintar.
La casa natal de Lam estaba habitada por una familia no relacionada con el pintor cubano, aunque tenía una tarja en su entrada que recordaba escuchaba al genial Sagüero. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Cuando son las 5:10 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. Pasamos ahora a América Latina. Venezuela está en poder de una mafia, así denunció este lunes el senador Marco Rubio en Miami, donde participaba en una ponencia sobre el estado de la prensa en la 75ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.
En el encuentro periodístico, el senador republicano por la Florida también dijo que la única solución a la crisis venezolana son unas elecciones libres y democráticas.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Nicolás Maduro participe en esas elecciones, el político republicano alertó que, de ser así, no sería una elección justa y democrática, ya que el gobierno en disputa controla todos los organismos, incluso el acceso a la prensa.
Y durante la conferencia de la SIP, Miguel Otero, presidente del diario El Nacional de Venezuela, resaltó que en su país no se informa y no se divulgan las opiniones independientes. Estas fueron parte de sus declaraciones ofrecidas a La Voz de América.
Un país apagado de las noticias y de las opiniones independientes. Claro, logramos meternos a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, las cadenas de WhatsApp, pero eso es limitado. Y además de eso, el régimen ha desatado un mecanismo de represión a los corresponsales extranjeros. La mayoría de los periodistas venezolanos han migrado a otros países, están regados por el mundo. En España mismo hay una asociación de periodistas que tiene 700 periodistas venezolanos que han llegado a España en los últimos 3 años. Entonces, es el país destruido, la profesión del periodismo acabada, lo que quedan allá son los periodistas más valientes que están dispuestos a cubrir las cosas.
La eliminación del subsidio a las gasolinas y también al diésel ha provocado convulsión social en Ecuador. Mientras los transportistas depusieron ya las protestas, los indígenas mantienen bloqueadas las carreteras en 11 provincias, dificultando el transporte y también provocando escasez de alimentos. Más información, nos vamos a la capital, Quito, con Giselle Giacome.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, denunció hechos de violencia que se han dado durante las últimas horas.
Y algunas de estas manifestaciones han excedido en mucho lo razonable. Han excedido en mucho lo que es respetuoso con los derechos de las otras personas. Hemos tenido militares y policías secuestrados. Esto no está bien, no es aceptable.
El ministro Osvaldo Jarrín se refirió al tema de la retención de militares por parte de los indígenas en la provincia de Cotopaxi y fue enfático en señalar que se trata de un irrespeto a las Fuerzas Armadas.
Lo que viene ocurriendo en el país es un irrespeto a la autoridad, a la ley y a quienes representan como policía y fuerzas armadas. No se provoque a la fuerza pública, no le desafíen, no hay que agredir a los militares.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, Jaime Vargas, mencionó que parte de su protesta es por el retiro del subsidio a los combustibles y también demandas de las comunidades.
¿Dónde está el sistema de educación intercultural bilingüe que todavía no tenemos la autonomía suficiente? ¿Dónde están el respeto a los derechos territoriales? Porque no ha habido un proceso importante y es por eso nos hemos convocado.
Vargas señaló que la marcha multitudinaria llegará el martes o miércoles a Quito para exigir al gobierno sus demandas, aunque en el camino los ánimos van cambiando y varios señalan que pedirán la renuncia del presidente. Giselle Giacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
De otra parte, nicaragüenses exiliados marcharon ayer domingo por las calles en San José, Costa Rica, en demanda de la libertad de los prisioneros políticos, mientras Monseñor Rolando Álvarez, duro crítico del régimen de Daniel Ortega, arremetió contra los políticos corruptos en su homilía dominical. El informe nos llega desde Managua.
La tarde de este domingo, 6 de octubre, cientos de nicaragüenses en el exilio marcharon por las calles de San José, Costa Rica, exigiendo la libertad de los prisioneros políticos y la inmediata salida de Daniel Ortega. Mientras eso ocurría, 5 familias completas de exprisioneros políticos denunciaron que tuvieron que cambiarse de domicilio por el constante acoso y asedio de paramilitares y miembros de la policía, quienes se apostan en sus casas e incluso han manchado las paredes de las viviendas con mensajes ofensivos. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, al norte de Managua, en su homilía dominical hizo una fuerte crítica a los políticos corruptos tradicionales que han gobernado Nicaragua.
Que el buen político sabe, reconoce y se comporta como deudor del pueblo. El buen político sabe que siempre está y va a estar en deuda con el pueblo. Cuando hay campañas electorales, hay algunos que son capaces de hacer cosas hasta heroicas. Es una aptitud y este es un espíritu de servicio que no es electorero.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y a pocos días de las elecciones generales en Bolivia, presentan ahora dos pedidos al Tribunal Supremo Electoral para inhabilitar a Evo Morales y convocar a un cabildo para el 10 de octubre en La Paz. La información ahora con Jorge Orellana.
A semanas para las elecciones presidenciales en Bolivia, las asambleístas Norma Pierola del PDC y Carmen Eva González de UD por separado presentaron dos solicitudes ante el Tribunal Supremo Electoral para la inhabilitación del candidato Evo Morales y Álvaro García Linera de la carrera electoral. Argumentan que Morales manipuló los órganos legislativo y judicial para habilitarse por tercera vez como candidato y además que no respeta la constitución política del Estado ni el resultado de un referéndum constitucional del 21 de febrero. Entre tanto, las campañas políticas continúan. El candidato opositor al gobierno de Evo Morales, Carlos Mesa, calificó de exitoso y alabó el cabildo realizado en Santa Cruz de la Sierra.
Este es un debate al que no hay que tenerle miedo y hay que abrir un espacio de discusión para marcar la línea que Bolivia va a seguir en una transformación fundamental que ha terminado con un periodo político que está totalmente agotado.
En medio de esta situación, las campañas políticas continúan y se intensifican. El presidente de CONADE, Waldo Albarracín, convocó a un cabildo para el 10 de octubre en la ciudad de La Paz y felicitó a Santa Cruz por el civismo e invitó a todos los paseños a copiar lo que se hizo en Santa Cruz.
Cruceños y cruceñas han tenido la voluntad, la convicción democrática de ir sin presión, sin fichas, voluntariamente se ha concentrado para exigir democracia y para condenar el incendio en la Chiquitanía practicado por el gobierno. ¿Por qué los paseños no podemos demostrar similar convicción? Por tanto, nosotros convocamos a todos los paseños y paseñas para demostrar la misma convicción democrática y unirnos todos los bolivianos y bolivianas en defensa de nuestra democracia, de la transparencia en las elecciones, para defender el voto ciudadano, pero sobre todo para evitar un fraude.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Pasamos a México, donde el ministro de la Corte Suprema de Justicia de ese país, Eduardo Medina Mora, es investigado por corrupción. La acusación está relacionada con transferencia de recursos en el extranjero. Sara Pablo amplía desde Ciudad de México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que la investigación se inició por informes del exterior que revelaban movimientos financieros y el titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, tiene la instrucción de presentar las denuncias por todos los casos sospechosos.
Yo considero de que el ministro quiere atender denuncias presentadas, todo lo que nos llega con este carácter de presuntamente resultar un asunto sospechoso en cuanto a manejo de dinero, todo se presenta a la Fiscalía General.
A principios de junio se dio a conocer que la unidad de inteligencia recibió una alerta de autoridades estadounidenses por supuestas transferencias millonarias en cuentas de Medina Mora en Reino Unido y Estados Unidos que superan los 102 millones de pesos. Santiago Nieto confirmó que a fines del mes de julio presentó una denuncia en la Fiscalía por presunto lavado de dinero. Añadió que algunos de los resolutivos del ministro ayudaron a desbloquear cuentas por un monto de unos 2,000 millones de pesos, producto del narcotráfico, del tráfico de personas y de la corrupción. Dijo que sus fallos buscaban generar jurisprudencia para proteger a grupos o personas relacionadas con el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Son las 5:19 minutos en Radio Martí. Vamos ahora con más informaciones, pero antes escuchemos ahora el pronóstico del tiempo en Cuba, lo que pueden esperar esta noche. Ahí tenemos ya con nosotros a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En el seno de la hondonada que se extendía desde el norte de las Bahamas sobre la región occidental de Cuba y la región de Yucatán, se ha formado un centro de bajas presiones, pero se ha reajustado ligeramente al norte, más bien en las aguas del estrecho de la Florida entre La Habana y Cayo Hueso. Este disturbio debe moverse cerca de la banda del frente estacionario que está afectando la región central de la Florida y pudiera tener algún desarrollo cuando salga el miércoles a las aguas del Atlántico. Con independencia de su desarrollo, fuertes lluvias deben afectar el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba. Para Cuba, tendremos nublados con lluvias y chubascos en las regiones occidental y central, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
La Cámara de Representantes lleva a cabo...
Son las 5:20 minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. El presidente Donald Trump defendió hoy la decisión de su administración de retirar las tropas estadounidenses del norte de Siria.
Trump afirmó en su cuenta de Twitter que es hora de que Estados Unidos salga de esas guerras sin fin, muchas de ellas tribales y demasiado costosas.
Los kurdos lucharon con nosotros, pero se les pagó enormes cantidades de dinero y equipo para hacerlo. Han estado luchando contra Turquía durante décadas, dijo Trump en una serie de tweets publicados hoy lunes.
El presidente estadounidense sentenció que ahora Turquía, Europa, Siria, Irán, Irak, Rusia y los kurdos tendrán que resolver la situación.
Mientras tanto, el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, criticó la decisión del presidente Trump llamándola una mancha al honor de Estados Unidos.
Vamos con más noticias porque la investigación para un juicio político al presidente Donald Trump avanza con nuevas revelaciones. Yoconda Tapia amplía desde Washington.
La Cámara de Representantes lleva a cabo su investigación de juicio político dirigida al presidente Donald Trump. Un segundo denunciante de la comunidad de inteligencia alegó irregularidades por parte del mandatario en sus contactos con Ucrania, según dijo un abogado que representa a dos funcionarios de inteligencia que aún no están identificados. El presidente Trump afirma que está preocupado por la corrupción en Ucrania, posiblemente involucrando al aspirante a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de 2020, Joe Biden, cuyo hijo Hunter tenía negocios en una compañía que estaba bajo investigación en Ucrania. Trump califica la investigación como una cacería de brujas por parte de los principales demócratas en el Congreso, incluido Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara. Este es un crimen fraudulento contra el pueblo estadounidense, pero trabajaremos junto con el sospechoso Schiff y la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dijo Trump. En tanto, el aspirante presidencial a la nominación demócrata Joe Biden se defiende de las acusaciones. Trump es el presidente más corrupto que hemos tenido en la historia moderna, afirmó. En tanto, legisladores demócratas, como el representante por Nueva York, Hakeem Jeffries, afirmó en entrevista con la cadena ABC. El presidente presionó a un líder extranjero para interferir en las elecciones de 2020 y atacar a un ciudadano estadounidense para obtener ganancias políticas. Eso es abuso de poder en los libros de texto, dijo Jeffries. En tanto, el representante republicano por Ohio, Jim Jordan, remarcó: si vamos a enviar los dólares de impuestos del pueblo estadounidense a Ucrania que tanto le costó ganar para ayudarlos a luchar contra Rusia, para ayudarlos a que su país avance en la dirección que necesitan, para obtener los sistemas de seguridad que necesitan, sostuvo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reiteró el domingo que su par estadounidense, Donald Trump, nunca lo presionó para que se investigara un presunto caso de corrupción del hijo de Joe Biden, ex vicepresidente estadounidense y también posible rival de Trump en las elecciones presidenciales de 2020.
Jamás me presionaron, no había condiciones para un encuentro con Trump o para la venta de armas, afirmó nuevamente Zelensky en una entrevista con la agencia de noticias japonesa Kyodo, realizada en Kiev.
No puede presionarme, soy el presidente de un país soberano, explicó. La venta de misiles de Estados Unidos a Ucrania no es un agradecimiento por la investigación del caso de Joe Biden, remarcó.
De otra parte, Jimmy Carter, expresidente demócrata de Estados Unidos, se cayó el domingo por la mañana en su casa en Plains, Georgia, y sufrió un ojo morado y 14 puntos.
No obstante, asistió a un concierto nocturno en el estado de Tennessee relacionado al proyecto de construcción de viviendas llamado Habitat para la Humanidad.
Jimmy Carter cumplió 95 años el mes pasado.
Y en mayo del 2012, Carter visitó a Cuba y, como recordarán muchos de ustedes, pronunció un discurso televisado desde la Universidad de La Habana, en donde, entre otros puntos, apoyó el proyecto Proyecto Varela, impulsado por el fallecido opositor Osvaldo Payá Sardiñas y que proponía cambios democráticos en la isla. Son las 5:25 minutos, continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. Hong Kong vivió otro domingo y seguramente el lunes también con actos de violencia después de que miles de manifestantes pro democracia desafiaran la prohibición de protestar con la cara tapada. La información ahora viene con la agencia de prensa AFP.
Miles de manifestantes pro democracia volvieron a desafiar el domingo la prohibición de protestar con la cara tapada, en unas marchas marcadas por los enfrentamientos con la policía y los actos vandálicos. La policía recurrió a los gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, que se congregó pese a la fuerte lluvia y a que buena parte de las estaciones de metro estaban cerradas. Un taxista recibió una paliza en el barrio de Sham Shui Po tras haber golpeado a dos manifestantes con su vehículo. Estas fueron atendidas por dos socorristas voluntarios antes de que llegara la policía, mientras que un grupo de manifestantes destrozó el vehículo. La jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, recurrió el viernes a una ley de emergencia para prohibir que los manifestantes cubran su cara en las protestas. El domingo, la justicia de la excolonia británica rechazó el recurso que presentaron diputados pro-democracia hongkoneses contra la medida.
La Asociación China de Baloncesto, encabezada por el miembro del Salón de la Fama de la NBA y exastro de los Rockets de Houston, Yao Ming, dijo que suspenderá su cooperación con los Rockets después de que su gerente general, Daryl Morey, tuiteó apoyo para los manifestantes prodemocráticos en Hong Kong.
La asociación dijo el domingo en su cuenta de Weibo, similar a la cuenta Twitter, que Morey había hecho comentarios inapropiados con respecto a Hong Kong.
En el tuit ya borrado, el gerente Morey decía, lucha por la libertad, apoya a Hong Kong.
La relación de China con los Rockets es estrecha porque Yao Ming jugó toda su carrera en la NBA con el equipo. Yao fue nombrado presidente de la asociación en febrero de 2017.
Otras 7 personas han muerto el domingo en enfrentamientos entre manifestantes y policías en el este de Bagdad.
La comandancia de las operaciones conjuntas anunció hoy que tomará medidas para que los oficiales y también los comandantes que cometieron actos equivocados contra los manifestantes anoche, pues rindan cuentas.
Hasta ahora, 104 personas han muerto y 6.107 han resultado heridas en los disturbios, según cifras publicadas por los órganos de seguridad iraquíes.
Las manifestaciones comenzaron el martes de la semana pasada y aparentemente ha sido motivadas por el desempleo y la corrupción.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 5:28 minutos en Radio Martí. Cerramos esta primera media hora de nuestro noticiero justamente con lo que tenemos publicado en nuestra página digital, nuestra página martinoticias.com, una entrevista y comentarios muy atinados del senador cubano-americano, senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, que dijo que hay que apoyar a la prensa independiente en Cuba, donde los informadores hacen sus labores bajo la presión del arresto y el exilio y la falta de recursos. En un intercambio previo, esto ocurrió con la prensa antes de su discurso oficial de clausura en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que concluyó hoy. El legislador republicano también celebró las recientes sanciones al régimen de La Habana. Hizo referencia a la aplicación de la ley Magnitsky a funcionarios castristas y dijo el senador que todo es posible, todas las opciones existen y que cree que la administración ha enseñado y sigue enseñando que están comprometidos 100% a poner presión sobre el régimen en Nicaragua, pero específicamente también en Cuba. Los nuevos retos del periodismo es parte de lo que se estaba planeando hoy al clausurar esta 75ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en la segunda media hora de este noticiero. En nuestro segmento de La Noticia en Perspectiva vamos a conversar con el colega de Radio y Televisión Martí, Álvaro Alba, que estuvo cubriendo todos estos días este importante cónclave de la prensa, de lo que es la libertad de prensa, la libertad de expresión y también de comunicación. ¿Cómo está la situación en América Latina? Por supuesto, los temas principales fueron Cuba, Venezuela y Nicaragua. En nuestra segunda media hora tendremos la noticia en perspectiva.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30 minutos de la tarde y ustedes continúan escuchando en Radio Martí este espacio informativo, noticiero estelar de las 5 de la tarde, entrando en su segunda media hora. Por supuesto, tenemos más noticias e informaciones de Cuba y el resto del mundo que han sido titulares hoy. Hoy lunes 7 de octubre del 2019. Soy Margarita Rojo. Continúo junto a mi colega de noticias, el Ricardo Espinosa. En los controles, lo decimos bien, le llamamos Enrique o le llamamos Efraín. Por supuesto que no, está Efraín García. Y en la producción, nuestra querida colega Patricia Martínez. Compartiremos, como anuncié hace unos minutos, con Álvaro Alba, periodista de Radio y Televisión Martí, para que nos cuente cómo fue la clausura de esa reunión, de esa Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. También escucharán el comentario del embajador Armando Valladares, la cápsula de salud que nos trae hoy la doctora Marisa Fuentes, los deportes, cómo están las grandes ligas. Estamos viendo algunas derrotas, no voy a mencionar cuál, ustedes se imaginarán, con Pepe Lacayo. Pero ahora vamos a más noticias, vamos con más Cuba. Adelante.
Familiares de la expresa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda se sienten desorientados ante la confusa información de que de proporcionar al equipo médico que la atiende en el Hospital Neumológico Benéfico Jurídico de La Habana. Su hija Clara Iznaga dijo a Radio Martí que el estado de salud de su madre empeora cada día.
Ya no mejora, todos los días me dicen algo distinto, dicen que si una bacteria, que si esto, que si lo otro. Ahora el médico duda de la posible tuberculosis que ella pueda tener. Ella se mantiene con la fiebre todos los días, diario le da fiebre y no se le quita. Es una fiebre tras la otra, se le baja una, suba y le vuelve la otra. Y así se mete el día entero con la fiebre. Ellos le siguen haciendo esputo y el esputo le está dando negativo. En el último que le hicieron hace unos días, que le hicieron uno con cultivo y otro normal. El normal ya le salió el resultado que le dio negativo. Ahora falta el otro con cultivo, que dice que está en microbiología en siembra. Ahora el 16 cumple 2 meses de tratamiento de la tuberculosis. Ellos no me han dicho a cierta concreto que no es tuberculosis. Ellos me dicen de que están dudando de la posible tuberculosis que ella pueda tener. Ahora le están de que dicen que le hicieron una placa y un ultrasonido y que le dieron una bacteria en el pulmón. Y la bacteria le quieren empezar a poner tratamiento para esa bacteria, pero que no me quieren decir el nombre de la bacteria ni me quieren decir y tampoco qué tipo de antibiótico le van a poner. Entonces nosotros nos negamos. Ahora le están dando muchos dolores musculares. Mi opinión de lo que está pasando con mi mamá es que ellos no le están haciendo nada a mi mamá. Tienen esto, que si tienen lo otro y quieren ponerle nuevo tratamiento y están en peor vista que la están atendiendo, pero para mí ya no la están atendiendo en nada.
La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, se encuentra hospitalizada desde hace 6 meses tras enfermar en una cárcel de mujeres en Ciego de Ávila, de donde la trasladaron a centros médicos en La Habana. Cruz Miranda fue condenada en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por un supuesto delito de amenaza. A comienzos de agosto de 2019 fue liberada bajo licencia extrapenal.
Y el opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y también otros 3 integrantes del grupo opositor permanecen aún en su 6º día de detención en la 3ª unidad de la policía. Esto es en Santiago de Cuba. Así lo informó a Radio Martí el activista Ernesto Oliva.
En cuanto a la actual situación de José Daniel y los otros 3 activistas detenidos, es que ya llevan 6 días detenido. José Pupo y Fernando González pues están sin medicamentos y sin ropa, sin aseo personal. Están allí en ese estado hace 6 días. Parece que el plan de la seguridad del Estado es tratar de presionar a estos tres activistas, Roilán Zarraga Ferrer, que es primo de José Daniel, Fernando González y José Pupo, para ver de qué manera hacen que, doblegar su espíritu para que ellos testifiquen, ¿no?, en contra de José Daniel, por la acusación esta que se le está tratando de realizar.
Activistas y defensores de los derechos humanos protestaron el sábado en Nueva York por el estreno de la película dedicada a la red Avispa, que consideran soslaya importantes elementos que deberían haber sido incluidos. Ariana González conversó con Liu Santiesteban, quien encabezó la protesta y nos cuenta los detalles de lo ocurrido.
These people killed, hermanos al rescate, ellos mataron a cuatro agentes y no están hablando sobre eso en la película.
El sábado se estrenó en Nueva York la controversial película Red Avispa del director francés Oliver Assayas, que presenta como héroes a los espías cubanos cómplices del asesinato de los cuatro miembros de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. Allí, los activistas Liu Santiesteban, Sheila Salas y Alex IH protestaron indignados. En entrevista con Radio Martí, Santiesteban nos relató por qué decidió enfrentar al director de cine.
Me colé en la alfombra roja como prensa y estando allí, pues estaba esperando mi turno para poder conversar esto con el director. Yo le llevé la historia en español e inglés de los hermanos al rescate, le llevé las fotografías de los cuatro muchachos asesinados, que eran los verdaderos héroes de esta historia y no los espías. Me veo que no voy a tener tiempo de hablar con él, le doy los papeles y le empiezo a gritar a todo el mundo allí lo que estaba pasando con la película, ¿no? Ese fue un momento importante porque lo increpé para que él tuviera que hablar de él, para que no pasara. Él estaba diciendo que los espías son muy fascinantes, las historias de espías.
La película, que no ha logrado el favor de la crítica cinematográfica, está basada en el libro Los últimos soldados de la Guerra Fría del brasileño Fernando Moraes, pero no hace mención a la importancia que tuvo para las vidas de muchos cubanos ser rescatados de morir ahogados por los pilotos de Hermanos al Rescate, y así lo expresa Santiesteban.
Esa película es propaganda porque sabemos que es incierto. Hermanos al Rescate no era una organización terrorista, era una organización de derechos humanos que salvaba a cubanos en el mar. De hecho, salvó miles de cubanos en el mar.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Quiero reproducir una serie de artículos publicados por el periódico Nuevo Acción y escritos por una protagonista de la lucha contra la dictadura de Fidel Castro, llamada Mary Ellie DeGroot. Comparto con ustedes esas memorias del horror, pero que ustedes deben conocer. Sé que hace muchos años de ese suceso, pero quizás algunos de ustedes los recuerden. Quizás los familiares vivan todavía y escuchen estos comentarios. Para ellos, mi saludo y condolencias por la pérdida de sus seres queridos, héroes anónimos de la lucha de muchos cubanos por la libertad. El 17 de agosto de 1962, producto de la denuncia de un infiltrado, fueron hechos prisioneros en Trinidad Medardo León, Rafaelito Calzada y Urbano Calzada Medinilla, llevados al centro de interrogatorios del condado, sometidos a los más crueles, sanguinarios y cruentos modos de tortura como medio de lograr su confesión sobre la ubicación de las guerrillas y los armamentos de quienes luchaban por la libertad de Cuba. Sin confesar, sucumbieron a las terribles torturas, muriendo a causa de ellas. Al otro día, celebración de Santa Elena, un vehículo de la seguridad del Estado tiró sus cuerpos en el cementerio de Trinidad. Los militares ordenaron al sepulturero que avisara a las familias. Geraldo León tenía 20 años. Su cuerpo estaba destrozado. Faltaba la cuarta parte izquierda del frente del cráneo con el cerebro expuesto. Su camisa estaba abierta y se podía ver el pecho y el abdomen lleno de bayonetazos. Sus dedos sin uñas y los pantalones con la portañuela a la espalda y ensangrentados. Rafaelito Calzada Toledo, padre de familia, era residente en su finca en el Valle de los Ingenios. Tenía la boca y los dientes destrozados, sin una de las manos. Los pantalones también ensangrentados con la portañuela a la espalda. Urbano Calzado Medinilla, el tercero, campesino del Valle de los Ingenios. Su cuerpo destrozado igual que los dos anteriores. Ninguno de los tres confesó. Los familiares les pudieron dar sepultura. Héroes olvidados que dieron la vida por nuestra libertad. Me duele recordar porque vi esos cuerpos y esa familia rotas de dolor, terminó diciendo Marielle de Groc. Y el Castro declaró el 4 de junio del 2005 que jamás ningún prisionero fue torturado en la revolución. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta.
Son las 5:40 minutos en Radio Martí. Ahora continuamos con más noticias.
Consultado por La Voz de América sobre si mantiene contactos con el Vaticano para buscar una salida a la crisis de Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó afirmó que tiene una estrecha relación no solo con la Iglesia Católica, sino en general con representantes de diversas religiones como la judía. Carolina Alcalde nos dice más desde Caracas.
El presidente interino de Venezuela aseguró que recientemente el rabino Pinchas Brenner, su representante diplomático en Israel, llegó a ese país para fortalecer los vínculos.
En general, tenemos una estrecha relación, hay comunicación fluida y estamos esperando de manera más estrecha de cara a la solución al conflicto de nuevo. Hoy en Venezuela ya no estamos para hablar, ya no estamos para perder tiempo, estamos en una emergencia y como tal debemos actuar.
Entre tanto, el gobierno en disputa recibió en Venezuela al primer viceministro de Rusia, Yuri Borisov. Tarek El Aissami, vicepresidente del área económica del gobierno en disputa y quien figura en la lista de los más buscados por narcotráfico del Departamento Estadounidense de Inmigración y Aduana, ratificó las alianzas establecidas con el gobierno ruso en materia de salud, tecnología y asesoramiento económico.
Se han establecido importantes alianzas referidas al suministro de insumos médicos y medicamentos. En nuestra reciente visita a Moscú, el presidente Putin manifestó la disposición del gobierno ruso de suministrar a Venezuela 1.500.000 vacunas antigripales y un volumen de 5 millones de distintos medicamentos.
Tras manifestar su rechazo hacia las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump contra el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro, el funcionario ruso de visita en el país anunció que el comercio con Venezuela aumentará a $150 millones para lo que resta de 2019. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, asegura que los opositores nicaragüenses deben ser llevados ante la Corte Penal Internacional, mientras la oposición reta a Ortega para que se adhiera a ese tribunal. Daliano Cañaro nos trae los detalles desde la capital, Managua.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dirigió un fuerte discurso contra líderes opositores del país, de los que dice venden una imagen equivocada de Nicaragua en el extranjero. El mandatario además enfatizó que son los opositores quienes deben enfrentarse a la justicia internacional.
Porque le hicieron un daño enorme a la economía, cometieron un crimen provocando la muerte de hermanos nicaragüenses, un crimen provocando un daño enorme a la economía nicaragüense. Si aquí habría que llevar a corte penal internacional alguna, es a los criminales que promovieron estos crímenes.
Ante esta postura, los integrantes de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia retaron al presidente a suscribir el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, que Nicaragua no es firmante. Azalia Solís aseguró que llevan años demandando al gobierno firmar el instrumento de justicia internacional.
Y más bien lo retamos a él a que apruebe el Estatuto de Roma, que Nicaragua sea y era al Tribunal Penal Internacional para que se puedan investigar todos los hechos de graves violaciones a los derechos humanos.
La Corte Penal Internacional existe desde 1998 con la firma de varias naciones, pero empezó a funcionar en el 2002. Hasta hoy, Nicaragua es uno de los cuatro países de América Latina que aún no ha ratificado el estatuto. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Pasamos al Perú, donde el presidente Martín Vizcarra agradeció el respaldo del pueblo, luego de que el primer sondeo tras la disolución del Congreso revelara que 9 de cada 10 ciudadanos apoya esta drástica decisión.
El mandatario disolvió el Congreso el lunes para acabar con los recurrentes choques de poderes y obstrucciones de la mayoría fujimorista, criticada además por amparar a connotados funcionarios y magistrados investigados por corrupción. Según un sondeo de la firma CPI divulgado el sábado, 9 de cada 10 ciudadanos apoya su decisión.
Gracias sinceras por el respaldo que me han dado para tomar las decisiones más importantes.
El presidente convocó a elecciones legislativas para el 26 de enero. El Congreso denunció un golpe de Estado y en una cuestionada sesión después de ser disuelto, juramentó a la vicepresidenta Mercedes Araoz como presidenta encargada, pero ella renunció al día siguiente.
Tomamos una decisión drástica, importante, pero sin embargo, la marcha de todas las instituciones continuó con normalidad.
Los líderes del Congreso piden ahora al mandatario que renuncie para anticipar los comicios generales. Sin embargo, eso parece improbable ahora que Vizcarra se afianzó en el poder.
Que es sumamente importante.
Son las 5:44 minutos. Ahora pasamos a nuestro segmento sobre la noticia en perspectiva. Una noticia que llegó a su final hoy cuando clausuró la 75ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Aparecieron conclusiones y los temas, como hemos estado informando a lo largo de estos días, pues por supuesto, libertad de prensa en Cuba, libertad de prensa en Nicaragua y libertad de prensa en Venezuela. Nuestro colega Álvaro Alba ha estado dándole cobertura justamente a esta importante reunión de la prensa libre en América Latina y también en Estados Unidos y Canadá. Buenas tardes, Álvaro. Cuéntanos de alguna incidencia o resultado ya final de este encuentro.
Mira, ya, Maglita, gracias por la invitación. Te diré que ya está finalizando con la jornada de hoy esta asamblea. La última comisión, que es la selección de la nueva junta directiva, está todavía reunida. Debe terminar alrededor de las 6:30, las 7 de la noche, pero para ya poner punto final. Y se conoce que la próxima, la 76 Asamblea General, será en México. Hoy el plato fuerte fue el discurso del senador Marco Rubio en la jornada de clausura, donde tocó temas muy interesantes. Fue un discurso atípico, en el sentido de que estuvo dirigido a la prensa, sobre los retos de la información hoy en día y sobre la situación de América Latina en esta esfera. Me gustaría destacar lo que dijo Marco Rubio, no solamente sobre Cuba, el cual habló a la llegada, antes de iniciar el discurso con la prensa, cuando se iba también del hotel y durante el discurso. O sea, al inicio habló de que las sanciones a los funcionarios del régimen está sobre el tapete de esta administración en relación a las sanciones que le impusiera a Raúl Castro y su familia hace unas semanas atrás. Mencionó al irse el ejemplo del caso de José Daniel Ferrer como un ejemplo de la naturaleza del régimen, y en el discurso hizo una alusión explícita a la necesidad de apoyo a la prensa independiente en la isla, el acoso que tienen y el peligro constante de ser enviados a la cárcel. Pero me llamó la atención cómo él fue definiendo la evolución de la prensa en los últimos años, sobre todo los temas políticos que han alcanzado hoy en día, dijo el senador, no solamente la vida, el deporte, las artes, la música, y cómo dos vecinos, si ven canales diferentes, y mencionó a la cadena Fox, la cadena MSNBC, de que si dos vecinos ven cada uno esa cadena, aunque estén separados por pocos metros de distancia, viven en dos planetas diferentes.
Claro. Estoy viendo aquí el comunicado final ya, Álvaro, que nos llegó de las conclusiones de esta asamblea de la CIP, y hay un párrafo que me llama la atención en términos de lo que hacen ya las conclusiones, porque menciona Cuba, menciona México, Nicaragua y Venezuela, donde dice que se registran las mayores agresiones y violaciones a la libertad de prensa y expresión. Sin embargo, también hay que hacer alusión a lo que es más el drástico final de muchos periodistas que cobran y pierden la vida. 13 periodistas han sido asesinados desde abril pasado, 7 en México, 2 en Brasil, 2 en Colombia, 1 en Haití y 1 en Honduras.
Definen... Y chicos, sigue encabezando la lista.
Exacto. Entonces lo que menciona es un ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos en las conclusiones? ¿Hacia dónde se espera? ¿Hay algún tipo de recomendación? ¿Hay algún reto para este próximo año en lo que respecta a la prensa iberoamericana?
Mira, la presidenta saliente de la CID, la colombiana María Elvira Domínguez, nos decía hoy de que hay que buscar medidas legales, primero para proteger a los informadores, para que tengan acceso a la información, que en muchos casos son los gobiernos locales los que les impiden dar la información, y después una penalidad más fuerte contra los transgresores de los que cometen los crímenes contra los informadores. Claro. Habló de legislación más fuerte en México, que es el país que más vidas le cuesta a la profesión, se ha convertido en la profesión de mayor peligro en muchos países del continente, y empezando por por México y también habló de la necesidad de solidaridad en el GRECO.
También quiero mencionar, para concluir, Álvaro, es importante porque continúa preso, está cumpliendo una condena. La condena y cárcel de periodista, como dice la CIP, es una realidad. Específicamente se menciona al periodista Roberto Jesús Quiñones Hace, como muchos de nuestros oyentes saben, que está cumpliendo una condena. Periodista del portal Cubanet, un año de prisión para Guillermo, para Roberto. Más de una veintena de portales y sitios web han sido bloqueados y el gobierno ha prohibido la salida del país a una veintena de periodistas independientes. Es una conclusión muy fuerte en este caso, muy específica cuando se trata de Cuba. Álvaro, gracias como siempre por tu participación. Y tendremos más información sobre las conclusiones de la Sociedad Interamericana de Prensa en nuestros boletines y en el resumen de nuestro noticiero a las 11 en Radio Martí. Y a las 5:50 minutos, ahora pasamos a la noticia de la cápsula de salud, un tema que creo que debemos todos escuchar con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea usted bienvenido a este espacio que es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos, y usted me puede escribir por mi correo electrónico creado aquí por esta gran emisora Radio Martí a Tu Salud en Tus Manos, martí@gmail.com. Hoy vamos a hablar acerca de una condición que se llama pie de atleta, que es una afección que se produce en muchas personas cuando tienen algún tipo de infección causada por un hongo que afecta el área entre los dedos. Los síntomas incluyen picazón, ardor y la piel quebradiza y escamosa entre los dedos de los pies, que puede alcanzar la planta de los pies. Se puede contagiar el pie de atleta al pisar superficies húmedas, como por ejemplo las duchas, las piscinas y los pisos de los vestidores. Para prevenirlo, pues usted lo que tiene que hacer es tomar las medidas. Por ejemplo, mantener los pies limpios, secos y frescos todo el tiempo. Usar calcetines o medias limpias. No caminar descalzo en áreas públicas. Utilizar chancletas en las duchas de los lugares donde usted tenga que hacer una ducha que sea público, que no sea en su casa. Los tratamientos incluyen pues cremas que son llamadas antimicóticas, y generalmente el médico las indica por un periodo, digamos, de 6 a 8 semanas. Antimicóticas quiere decir que son cremas que van a combatir el hongo. Las infecciones por hongo se le llama micosis, por eso es que las cremas se llaman antimicóticas. Y en la mayoría de los casos, el médico lo que hace es pues indicarle el tratamiento y después hacerle una evaluación, podríamos decir, a la cuarta o sexta semana de usted estar disciplinadamente pues haciendo el tratamiento. El pie de atleta o tiña del pie es una infección fúngica que generalmente comienza entre los dedos de los pies y se presenta en personas cuyos pies están muy transpirados cuando se encuentran encerrados dentro de un zapato muy ajustado. Realmente usted tiene que tener en cuenta esto, y es muy curioso porque las personas que comienzan a darse cuenta de los síntomas es cuando se quitan las medias y los zapatos, porque por alguna razón es en ese momento donde la erupción tiene su punto agudo, podríamos decir, y donde es más molesto. Se mantiene el pie húmedo por muchas horas, pues les puede suceder este tipo de hongos en los pies. También aquellas personas que les sudan las manos y los pies, pues entonces es uno de los factores de riesgo para contraer este pie de atleta. También caminar descalzo en lugares públicos, también tiene que ver con algunas situaciones de no aseo personal frecuente, y la mano, las personas que se rascan o tocan las partes infectadas de los pies pueden desarrollar también una infección similar en las manos, así que mucho cuidado. Seguimos mañana, Dios mediante.
En las 5:53 minutos, mis queridos oyentes, pasamos ahora a los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias. Está agonizando en este momento la temporada de los Cardenales de San Luis. No solamente están abajo en la serie, 2-1 contra los Bravos de Atlanta, sino que también están abajo en el cuarto juego de la serie, que si lo pierden hoy, los Cardenales se van a pescar hasta el próximo mes de febrero.
¿Con quién se pueden ir a pescar?
Con los Mellizos de Minnesota, ya tú vas a ver. En este momento, Atlanta tiene hombre en tercera base. Hay 2 outs y están perdiendo el partido 4-3 y están perdiendo la serie 2-1. Así que la próxima hora, los Cardenales caminan
al borde.
Se
define el
futuro.
Se va
a definir toda la temporada de San Luis en la próxima hora. O sobreviven 2 días más o se van a pescar. Okay. Muy bien, esta tarde los Astros de Houston fueron reventados en Tampa por los Tampa Bay Rays, 10-3. De cualquier manera, los Astros todavía controlan la serie 2-1, y si el Houston gana mañana, se acaba la serie y avanzan a el campeonato de la Liga Americana contra el ganador de los Yankees o Minnesota, que todo el mundo en Cuba sabe muy bien que van a ser los Yankees. ¿Ok? Porque ya me llegaron los correos. Estamos 2-0, vamos a ganar, y el tercer juego va a ser esta noche en el Yankee Stadium, así que existe la posibilidad de que estén celebrando con champaña en Nueva York esta noche en la clasificación al campeonato de la Liga Americana.
Así es.
Bueno, esta tarde con 4 jonrones, Tampa Bay ganó el partido 10-3, hubo 2 cubanos por el Houston, a los 2 les fue muy bien, Yulieski Gurriel con 2 hits y 2 carreras impulsadas, Jordan Álvarez 2 imparables, 1 carrera anotada, pero no fue ni remotamente suficiente. El equipo de Houston aún así perdió por 7 carreras. Y en este momento los Cardenales están tratando de salir de un apuro en el 7th inning. Atlanta con hombre en tercera. Atlanta ganando 4-3.
Los Bravos de Atlanta.
Los Bravos de Atlanta. Dentro de exactamente 1.5 hours.
Ajá.
Los Dodgers tratando de eliminar de una vez por todas a los Nacionales de Washington. Desde la capital norteamericana, Rich Hill y Max Scherzer. Irónicamente, Margarita, el nuevo estadio de los Nacionales queda solamente 5 o 6 cuadras de donde estaban los estudios de Radio Martí,
hombre,
que tú y yo conocimos.
En el Southeast, en el sureste.
Así mismo, para que tú veas cómo es la vida durante todos esos años.
Quedaríamos por estar ahí.
No había nada que hacer, y ahora que hay un estadio, estamos en Miami, bueno, y nadie va al estadio.
La capital del sol, tienen que, por algo tienen que decir.
Pero es tanto la capital del sol que la gente no va al estadio, no va, bueno, pero, en la playa, con el bote.
Bueno,
si
es que los Marlins no ganan tampoco.
Bueno, también, sí, sí, ese factor es muy importante. Y esta noche, damas y caballeros, a las 8:40, hora de Cuba, los Yankees contra Minnesota, Luis Severino, el dominicano, y Jake Odorizzi, el italiano americano. Así que si los Yankees ganan esta noche, avanzan a la próxima ronda.
No hay sorpresa. Hasta estos momentos tú dirías que todo está como más o menos se vaticinaba.
Yo pensé que los Cardenales iban a eliminar a los Bravos de Atlanta, aunque los Bravos son los favoritos porque ganaron más partidos. Pero los Cardenales, por lo menos en papel, hacen un match perfecto contra los Bravos. Pero hasta ahora sí, más o menos.
Y el desempeño de los peloteros ha sido como se esperaba también.
Correcto, okay. Sí, sí.
Tanto de los pitchers como de los bateadores, lo que como dices tú, los toleteros.
Sí, claro, claro. Okay. Mira, hay uno que otro que ha sorprendido, como el de los Bravos de Atlanta, Dansby Swanson, que está bateando 455, que conectó ayer 3 hits, incluyendo, impulsó la carrera de la victoria. Sí, pero él es la única persona. Sí, hay bases llenas en este momento para los Bravos de Atlanta, pero hay 2 outs. Están ganando 4-3. Y como dice Guajiro Peña, si anotan más carreras, apaga y vamos.
No harto para cardíacos en
no
este momento.
No harto para cardíacos. Oh, y victoria para el Real Madrid y el Barcelona en
casa.
Ya
me imaginé.
Pero no victoria para el Mahá. Jairon Socarrás perdió por primera vez en su carrera profesional en el boxeo, justamente cuando se estaba acercando a un combate a nivel de campeonato mundial.
¿Y ahora qué?
Va a tener que ser un poquito más paciente, ganar unos 3 o 4 combates más para que se pueda acercar a un combate a nivel de campeonato mundial. Tiene 22 victorias, una sola derrota, pero esa sola derrota fue por knockout contra el británico Ryan Walsh en el Reino Unido durante este fin de semana. Así que Jairon, el Majazo Carras, peso pluma, que se estaba acercando a un combate importante, solamente tiene 26 años, tiene tiempo
no importa,
de sobra.
No importa.
Pero no es que tenga que comenzar.
¿Cómo estaba
de nuevo
clasificado el británico?
El británico tenía 25 victorias, 2 derrotas y 2 empates.
O sea que estaban parejos.
Estaban muy parejos, 126 libras los dos. Y fue un buen combate. Lo que pasa es que en el noveno de los 10 asaltos, Jairon Socarrás recibió el knockout. Y aunque no tiene que comenzar de nuevo, pero aún así va a ser un poquito lento y puede ser 1.5 o 2 años hasta que pueda recuperarse y pelear a nivel de campeonato mundial.
Hasta aquí.
Pero no te preocupes, dentro de 1 hora y 5 minutos, más deportes en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Ahí están, ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Los resultados de este partido ya lo tendrán con Pepe Lacayo, Al Duro y Sin Guantes. Gracias Pepe Lacayo, gracias a Álvaro Alba. Por supuesto a mi colega de noticias, Ricardo Espinosa. Efraín García en los controles. Y Patricia Martínez en las producciones. Habla Margarita Rojo. Ya no lo dirán, quédense pendientes, que mantengan su sintonía con Radio Martí. Pasen buenas tardes y buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.